Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día martes, a este 16 de julio de 2024. Es el día de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros. Felicidades a todos los marineros y a todas las Cármenes, por supuesto, y a los vecinos del barrio de Chamberí, que está celebrando el día grande de sus fiestas. Hay procesiones a lo largo y ancho de toda la comunidad, así que en unos minutos, dentro de un rato, vamos a irnos a una de esas procesiones. Vamos a irnos a la procesión de Chamberí, que sale desde la iglesia de Santa Teresa y Santa Ana. Conectaremos en directo allí para contárselo. Y para fiesta, pues oigan, para fiesta la que contamos anoche aquí en El Enfoque.
El jabalí de España.
El pitbull.
Daniel. Radisson Fire. Radisson Fire. Lamin Yamal. Cada me quiero mal.
La selección española de fútbol llegó ayer a Madrid de Alemania tras conquistar su cuarta Eurocopa con los 26 jugadores, con el cuerpo técnico, con varios invitados. Como María. María, una niña muy joven que padece un sarcoma de Ewing, una enfermedad gravísima y que estuvo hace poco aquí en el programa, lo recordarán ustedes contándonos su historia. Hubo actuaciones musicales y hubo también algunos cánticos polémicos. Ha habido críticas por este cántico, por ese Gibraltar es español, incluso desde Gibraltar, cuyo gobierno ha sacado hoy un comunicado denunciando esos cánticos a la UEFA y asociándolos, por cierto, al franquismo. Al franquismo, nada menos. Eso desde Gibraltar. Lo cierto es que si ustedes bucean un poco en las webs, en los periódicos de Reino Unido, en el Daily Mail, en el Sun, en el Times, no van a encontrar nada o prácticamente nada de estos cánticos. Se ve que nos interesa más a nosotros, a los españoles, el asunto de Gibraltar que a los propios británicos. Pero bueno, cada uno se preocupa de lo que le apetece. También han dado que hablar los gestos de los futbolistas en la recepción en el Palacio de la Moncloa. Saludos muy fríos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Algunos como Dani Carvajal, José Lu o Lamine Yamal, entre otros, prácticamente ni le miraron a la cara a la hora de darle la mano. El delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, considera que es una falta de respeto y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, prefiere no perder un segundo en buscarle tres pies al gato.
Que es muy importante la educación, el respeto y el saber dónde se está. Y cuando se va al Palacio de la Moncloa y se saluda al presidente del gobierno de todos los españoles, creo que también hay que dar ejemplo de tener esa educación y ese respeto a las instituciones.
Ya, no, esto no es una cuestión de que uno pueda poner una cara mejor o una cara peor, de que tenga que sonreír o que no tenga que sonreír. Dani Carvajal hizo lo que tenía que hacer, que era saludar al presidente del gobierno en la sede de la presidencia del gobierno, y a mí me parece un poco asombroso que aquí el debate sea sobre si tuvo efusividad suficiente o no.
Lo cierto es que todo el mundo habla del saludo de Dani Carvajal, del futbolista del Real Madrid. Pocos o ninguno hablan del saludo de Lamine Yamal, del futbolista del Fútbol Club Español, Barcelona. Oye, lo saludaron los dos prácticamente igual, es lo cierto, pero se habla más del saludo de Dani Carvajal. Por cierto, la portavoz del gobierno, que es Pilar Alegría, ha preferido echar balones fuera y ha dicho que no ve en absoluto falta de respeto en el saludo del defensa del Real Madrid. El fútbol español, ya lo ven, ya lo escuchan, está de moda y eso lo sabe también Kylian Mbappé, que es uno de los nombres propios de este día, de este martes, la superestrella del fútbol francés, del fútbol mundial, en realidad, que hoy ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Siguiendo ese acto ha estado nuestro compañero César Abadía, que ha dicho Mbappé. César, buenas tardes.
En 2009, un tal Cristiano Ronaldo llenó el Bernabéu para su presentación. 85.000 personas con las que cantó al unísono.
Uno, dos,
3.
Hoy, 15 años más tarde, en el mismo escenario, Kylian Mbappé, rodeado de su familia, amigos y un Bernabéu hasta la bandera, ha repetido el ritual.
1, 2, 3. ¡A la Madrid!
El astro francés cumple hoy su sueño vistiendo la camiseta blanca. Tras varios intentos de fichaje frustrados, Mbappé por fin pisaba el césped del Coliseo madridista y posaba feliz junto a Florentino Pérez.
Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí, y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Por eso quiero decir gracias también a todos los madridistas, porque desde muchos años me dan mucho cariño, mucho amor. Eso se va directamente en mi corazón.
2024 ha sido el año y, aunque lo tenía claro, ha reconocido que ya mucho antes jugadores del Real Madrid le enviaban mensajes para que fichara por el club blanco.
Tenía los franceses que siempre me dicen ven a Madrid. También Vini, que me mandaba mucho mensaje porque lo conozco, me dice ven a Madrid, vamos a jugar juntos arriba. No necesitaba a los jugadores para saber que el Madrid es el mejor club del mundo, pero es una buena cosa de saber que los jugadores del equipo quieren de mí.
Con esta puesta en escena ya se solventan todas las dudas que había de si el madridismo había perdonado a Mbappé o no por el culebrón de los últimos años. Habrá que esperar hasta el 15 de agosto en la Supercopa de Europa para ver al delantero con la camiseta del Real Madrid en partido oficial. Si no está disponible para esa fecha, ya será en la Liga cuando el francés debute a las órdenes de Ancelotti.
Más asuntos, más allá de lo deportivo o de lo que se parece a lo deportivo, que no todo tiene que ver estrictamente con el fútbol. Era cuestión de tiempo, pero ya se ha consumado, es una de las noticias del año en el mundo judicial. Los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, condenados en el mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso de los eres fraudulentos, con 680 millones de dinero público defraudados, han quedado absueltos. El Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, ha anulado sus condenas. Lupe Ortiz.
El Tribunal Constitucional ha hecho lo que lleva dos semanas haciendo: revocar condenas de los responsables del fraude millonario de los ERE de Andalucía. La mayoría progresista del órgano de garantías repite argumentos con los expresidentes. Dice que se han vulnerado derechos fundamentales a la legalidad penal y a la presunción de inocencia. Ahora la Audiencia de Sevilla tiene que rehacer esas sentencias teniendo en cuenta el pronunciamiento del tribunal, lo que implicará reducciones o un borrado total de las penas impuestas. Penas que en el caso de Chávez no conllevan prisión porque fue por prevaricación a inhabilitación, pero sí para Griñán, que condenado por malversación fue condenado a 6 años de cárcel, pero de este modo no tendrá que entrar en la cárcel.
Desde el gobierno, la parte socialista del gobierno prefiere no valorar nada respecto a lo que digan los jueces, aunque con cierta ironía. Escuchen a la ministra portavoz Pilar Alegría.
Que desde luego mi posición en esta mesa es un papel profundamente institucional que respeto. Seguramente si me hicieran esta pregunta fuera de esta mesa y fuera de este contexto, le podría decir que haría mucha gala, máxima gala, de mi apellido.
Alegría es su apellido. Desde el Partido Popular tachan de escándalo esta decisión del tribunal. Asegura su portavoz Miguel Tellado que la ley de amnistía sirvió para pedir perdón a los corruptos del independentismo en Cataluña y que con esta resolución del Constitucional a quien se pide perdón es a los corruptos del Partido Socialista que gobernaron en Andalucía.
No puede convertirse en un órgano de reelectura de condenas del Tribunal Supremo. Desde luego, los propios magistrados del Tribunal Constitucional, contrarios a esta posición, ya han advertido del daño institucional que se le está provocando a la imagen del Constitucional. El Tribunal Constitucional está conformado por dos exmiembros del gobierno de Pedro Sánchez y, desde luego, esa conformación pone en duda la imparcialidad del trabajo que está haciendo, y creo que eso es tremendamente negativo.
¿Y en Vox qué dicen? Pues Santiago Abascal reparte a izquierda y a derecha. Ha dicho en su cuenta de Twitter que el Partido Popular y el Partido Socialista han consagrado la desigualdad entre los españoles. Los políticos pueden robar a espuertas. Es su opinión, es la opinión de Santiago Abascal, que además ha añadido que el AMPA gobierna España y que el Tribunal Constitucional lo hace posible porque el Partido Popular se lo ha regalado al Partido Socialista. Un anuncio que nos deja el Gobierno en este martes es el que tiene que ver con el techo de gasto, paso previo e indispensable para poder aprobar los presupuestos generales del Estado, que ya veremos si se aprueban o no se aprueban. No lo va a tener fácil el Ejecutivo Central, desde luego, y ya tenemos techo de gasto para 2025. El más elevado de la historia de nuestra democracia, casi 200.000 millones de euros. Además, el Ejecutivo ha presentado tras el Consejo de Ministros las previsiones actualizadas de crecimiento y de déficit para los próximos 3 años. Optimismo en Moncloa, creen que la legislatura va a seguir adelante, pero eso sí, dependerá mucho, muy mucho, de que sus socios independentistas y nacionalistas den el ok.
Segundo intento en 2 años para aprobar los presupuestos, esta vez con un 3,2% más de ambición, hasta alcanzar los 195.353 millones de euros. El Gobierno subraya que aún así es un incremento moderado porque hay que atender las reglas fiscales que llegan de Bruselas, es decir, mantener a raya el déficit y también la deuda. La última aseguran que la recortarán por debajo del 100% al final del periodo, en 2027, y fijan los objetivos de déficit en el 2,5 para el próximo año, 2,1 para 2026 y 1,8 ya en el 27. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, espera que esta vez nada se tuerza.
Trabajamos desde el Ministerio con toda la energía y con toda la ilusión para poder aprobar unas cuentas que serían buenas para España, que tienen el soporte de todo lo trabajado para el 2024.
Las cuentas públicas se han elaborado teniendo en cuenta un escenario de crecimiento por encima del 2%. De hecho, se mejoran las previsiones, 4 décimas de incremento del Producto Interior Bruto para este año y 3 para el próximo. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Que España será en los próximos años el principal vector de crecimiento en la Unión Europea, entre las grandes economías. Este crecimiento se apoya en una buena evolución del mercado de trabajo, en un sector exterior dinámico y en una recuperación de la inversión.
El ministro prevé que la tasa de paro baje del 9% en 2027, acercándose al pleno empleo, con mejora además de la productividad y con 22 millones de empleados ya el próximo año. La inversión, asegura, recuperará el nivel previo al COVID este mismo ejercicio.
Información de nuestra compañera Noelia Ontoria. Otro anuncio a primera hora de la mañana. La vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha desvelado en Bruselas que su formación ha alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015, la conocida como Ley Mordaza. Lo han anunciado como una gran reforma, pero no ha tardado en salir la parte socialista del gobierno a decir que, oiga, que no es para tanto, que es una reforma muy ligerita para asuntos relacionados con la libertad de expresión. Flor Carazo.
Pactan PSOE y Sumar la reforma del artículo 36 de la Ley Mordaza para que deje de ser infracción la toma de imágenes en manifestaciones y también revisar los delitos de libertad de expresión recogidos en el Código Penal. El partido de la vicepresidenta segunda está convencido de que esto abre el camino para derogar la norma. Yolanda Díaz anuncia el acuerdo.
La petición de Sumar para la derogación de la Ley Mordaza se consuma, es decir, hemos alcanzado un acuerdo en esta materia con el Partido Socialista, por lo tanto, todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la Ley Mordaza va a ser derogada.
La parte socialista del gobierno rebaja el alcance del pacto. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo.
Sí que vamos a abordar esa modificación de la Ley Mordaza, pero única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias. De hacer efectiva esta modificación será después también de escuchar y debatir con el resto de los grupos parlamentarios.
Ironía del portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, sobre el acuerdo y críticas del diputado de Vox, Javier Ortega Smith.
Si el Partido Socialista y el partido de Yolanda Díaz se ponen de acuerdo, es decir, que el Gobierno se pone de acuerdo consigo mismo para derogar una ley que prometieron derogar hace unos años y que no han hecho.
Un gobierno que ahora decide también dejar desarmadas, dejar indefensas a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que nos protejan a todos.
Reproches de algunos socios de la investidura por no haber contado con ellos para los cambios.
Se enmarca este asunto dentro del plan de regeneración democrática que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de tomarse aquellos 5 días de descanso para pensar y reflexionar acerca de si debía o no continuar al frente del Gobierno. Sacó la conclusión de que todo lo que está pasando en torno a su Gobierno, a su partido y a su familia, las investigaciones judiciales y algunos escándalos son culpa de lo que llama pseudomedios de comunicación que no están de su parte. Y esos medios, esos pseudomedios, esos pseudoperiodistas, explica Yolanda Díaz, son el objetivo principal del gobierno.
Y un bloque de medidas más globales en las que había más acuerdo y que mañana el presidente Sánchez presentará ante el Congreso de los Diputados. Pero ahora mismo cerramos la derogación de la ley Mordaza y también que se acabó la financiación pública para los pseudo periodistas en nuestro país.
No han gustado en absoluto estas palabras a los dos líderes políticos madrileños, ni al alcalde José Luis Martínez Almeida ni tampoco a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Oiga, es que los españoles tenemos derecho a saber si el Palacio de la Moncloa es la sede de la presidencia del gobierno o es un centro de negocios. Eso yo creo que a todos los españoles nos interesa saberlo. Yo creo que Pedro Sánchez no tiene ningún interés, Begoña tampoco, Gómez. Pero desde luego nosotros los españoles tenemos derecho a saber si el Palacio de la Moncloa es la sede de la presidencia del gobierno o un centro de negocios. Y por eso digo que no es un código deontológico, sino un código pedrontológico lo que nos pretenden imponer.
A lo mejor es una clase de vendetta para algunos de los medios que son los que actúan como altavoces del gobierno. Se me escapan sus cuitas internas. Pero creo que la única ley mordaza que se va a aplicar aquí es al propio periodismo. Y espero que todos los medios de comunicación de este país estén a la altura y den esta batalla.
Isabel Díaz Ayuso, que ha hablado de otros muchos asuntos. Primero, por la petición de la justicia de investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en el caso del fraude fiscal atribuido al novio de la presidenta, el empresario Alberto González Amador. Le sugiere Ayuso al fiscal que se quiera un poco más y que esté a la altura de su cargo, porque asegura le queda mucha carrera y mucha vida laboral por delante.
Yo no sé si el fiscal general del Estado es consciente que cometer delitos en nombre del jefe hunde el pundonor de cualquiera, el pundonor de cualquier persona, y yo creo que de seguir así no va a poder ahogarse más en su propio desprestigio.
Y mañana la plataforma Marea de Residencias va a presentar en los tribunales una demanda de conciliación junto con la Asociación Verdad y Justicia contra la presidenta de la comunidad por afirmar esta durante un pleno en la Asamblea que los fallecidos en esos centros durante lo más duro de la pandemia no se hubieran salvado en ningún caso. Díaz Ayuso insiste en que esta es una maniobra más para retorcer el dolor, mientras que el socialista, el líder del Partido Socialista en la comunidad, Juan Lobato, apoya esa demanda.
Llevamos 25 sentencias judiciales donde se nos da la razón. Yo creo que sería el colmo que me llevaran a un tribunal por leer en la Asamblea de Madrid en alto la sentencia de otro tribunal, que es lo que hice ese día. Así que yo creo que los estrategas de hay que retorcer el dolor de las víctimas para hacer política se lo deberían hacer mirar, porque creo que les va francamente mal por ese camino tan inhumano.
El seguir insistiendo, como hace la señora Ayuso, en despreciar, en no recibir, en no escuchar y en tratar como está tratando, diciendo las cosas que han dicho, desde luego merecen y a mi juicio justifican la actitud y el sufrimiento que está teniendo estas familias y el requerimiento que le hacen no solo político y social, sino también judicial en este caso. Así que yo todo mi respeto y mi cariño a estos familiares.
Hay más asuntos en este día, en este martes 16 de julio, que repasamos a las 7 y 17 minutos de la tarde con Julio Martínez.
Todo esto que hemos escuchado de la presidenta Ayuso lo ha dicho en un acto en Tres Cantos esta mañana, una visita a una nueva promoción de vivienda pública, 209 pisos de alquiler asequible que están dentro del Plan Vive de la Comunidad, un modelo que quiere compensar la gran subida de los precios en el sector complicado de la vivienda. Pepe Frutos.
El Plan Vive, del que forma parte la promoción de Tres Cantos, va a suponer la creación de 8.500 viviendas de alquiler con precios un 30% inferiores a los del mercado. 6.500 de esos pisos ya están en fase de ejecución. Un modelo de colaboración público-privada destinado a compensar el alza de los precios en el sector, un aumento que Ayuso relaciona con las políticas del Gobierno central.
Tenemos, por ejemplo, la ley estatal, que está derrumbando la oferta de viviendas y está provocando que los precios se disparen aún más en toda España. A esto se le añade la inseguridad jurídica, que es la causa principal por la que en un país con una calidad hotelera como la nuestra se estén multiplicando las viviendas turísticas.
La presidenta además ha señalado que el Consejo de Gobierno de mañana aprobará otras medidas sobre vivienda.
La deducción de 1.000 euros en el IRPF para los madrileños que pongan su vivienda en alquiler, a quienes hay que respaldar y ayudar, o para afrontar las compensaciones por la subida de la hipoteca.
Y también ayudas para vivir en pequeños municipios.
Y un problema que es habitual y por otra parte lógico para los millones de personas que a lo largo del año cogemos un tren en la estación de Chamartín, pues son las obras, unas obras que comenzaron hace ya varios años y tienen el objetivo de duplicar los trayectos de trenes de alta velocidad de los AVE desde esa estación de Chamartín. La gran mayoría siguen teniendo como origen y destino Atocha y desde hoy hay que contar que los accesos y los puntos de embarque han cambiado. Por eso hay que informarse bien, hay que ir con antelación para evitar sorpresas, porque algunos ya han pagado la novatada. Quique Díaz lo ha comprobado in situ.
Unos cambios que convertirán la estación en una de las más modernas y espectaculares de Europa, pero que esta mañana ha cogido por sorpresa a muchos viajeros que se mostraban contrariados por estas obras. Otros, los que habían llegado a su destino con tiempo, se mostraban más comprensivos.
Para lo que vemos otros días cuando viajamos y estamos por allí, pues parece que la gente se ha repartido bien entre cercanías, larga distancia y alta velocidad.
Sí, un poquito complicado, porque yo no entiendo esto. Vale, es que tengo mucha prisa, por favor, gracias.
Y es que a partir de hoy, en el vestíbulo principal, situado en la parte superior, solo se podrán coger trenes de alta velocidad, mientras que para coger un cercanías o un tren de larga y media distancia, solo se podrá acceder por la entrada del metro, la que está situada en el vestíbulo central, a la que se accede por la calle Agustín de Foxá. Rufino Rodríguez, supervisor comercial de la estación, nos contaba cómo se ha desarrollado la mañana.
Bueno, a estas horas ya está normalizado, ya la gente, los viajeros sí que saben moverse hacia los itinerarios que hemos preparado para este nuevo cambio por los trabajos. Al principio, esta mañana, ha habido un poquito de caos al principio, pero no, se ha solucionado y a estas horas está perfecto.
Cuando finalicen las obras, está previsto que la estación se vea ampliada hasta los 18.000 metros cuadrados y que el número de viajeros anuales pase de los 36 millones de ahora a 55 millones en 2030.
Y más obras ahora en varios colegios y escuelas de Madrid capital. El ayuntamiento va a invertir 22 millones de euros para trabajos de conservación y mejora en 183 centros de la capital. La partida más cuantiosa, más de 2 millones, será destinada a centros en Villaverde, en Arganzuela, en Fuencarral el Pardo y en Puente de Vallecas. Eva Prat.
Son 22 millones de euros de inversión los que se van a destinar a las obras de mantenimiento y mejora de 183 centros educativos de la capital. Se aprovecha las vacaciones de verano para realizarlas y servirán para hacer las instalaciones más accesibles y eficientes. Villaverde, Arganzuela, Fuencarral el Pardo y Puente de Vallecas son los cuatro distritos que reciben la mayor cuantía, con más de 2 millones de euros, aunque se va a beneficiar toda la ciudad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Desde el Ayuntamiento de Madrid tenemos ese compromiso de seguir avanzando en la conservación y mejora de nuestras infraestructuras educativas, en la conservación y mejora, en definitiva, del sistema educativo, y por tanto que desde luego el Ayuntamiento va a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder adaptar en cada momento los colegios, insisto, desde el punto de vista de la eficiencia energética, la iluminación, desde el punto de vista de la mejora, de las condiciones climáticas en los colegios, de las infraestructuras como pueden ser los baños y las aulas.
En los últimos 5 años ha aumentado un 37% el presupuesto destinado a los distritos.
Vamos ahora al barrio de Estrecho, también en la ciudad de Madrid. Los aficionados prácticos del pádel, que suelen acudir a las pistas del Colegio San Juan Bautista, los salesianos, tienen un problema, porque el ayuntamiento ha ordenado el cese de la actividad de esas 4 pistas que ofrece el colegio tras varias denuncias interpuestas por los vecinos en estos últimos meses. Se quejan de la iluminación y se quejan del ruido. Carlos Sánchez Blas.
El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cese de la actividad de las 4 pistas de pádel que ofrece el Colegio San Juan Bautista, conocido como Los Salesianos, en el barrio de Estrecho. Una decisión que es la culminación del proceso iniciado por las denuncias de los vecinos, hasta 15 en este año, por las molestias sonoras y lumínicas. Borja Caravante, delegado de Urbanismo y Medio Ambiente.
Que no tienen licencia urbanística y por tanto se ha iniciado el expediente sancionador que ha determinado la orden de cese de dicha actividad. Si en el plazo de 2 semanas no cesa la actividad de esas pistas de pádel, el Ayuntamiento de Madrid dictará la orden de precinto y por tanto precintará la actividad que se desarrolla en esas pistas de pádel.
Esta es la voz del portavoz de los vecinos, Ismael Galvez.
Llega tarde, que era súper necesaria porque había una flagrante ilegalidad, tanto a nivel administrativo como a nivel de que no se cumplen la normativa de contaminación contaminación ambiental y lumínica. Es verdad que la decisión llega tarde porque llevamos 3 años sufriendo esas instalaciones ilegales. Ahora falta ver qué actitud toman los salesianos. Bueno, no nos fiamos tampoco mucho de ellos.
La orden de cese de actividad se ejecutó el 1 de julio, por lo que los salesianos de Estrecho tienen de plazo para cumplirla hasta el 1 de agosto.
Novedades en la sanidad pública madrileña, que dice la Unión Europea es la más competitiva del continente por cosas como esta. El gobierno regional va a unificar el sistema de diagnóstico por imagen para que facultativos y también los ciudadanos, los pacientes, puedan acceder a sus resultados desde cualquier dispositivo y no tengan que desplazarse hasta los hospitales. Loli Jurado.
Que el médico de familia, el especialista o la urgencia de un hospital tengan todas nuestras pruebas a un solo clic. La Consejería de Sanidad trabaja ya en este proyecto, que supondrá reunir en un solo archivo todas nuestras imágenes diagnósticas. Más fácil y operativo para nuestros médicos y más útil para el paciente, que podrá consultarlas siempre que considere. Fátima Matute, consejera.
Es la primera piedra real para tener una imagen médica unificada. Es decir, que todo aquello que se le hace a un paciente del sistema madrileño de salud le acompañe a ese paciente. Tanto pruebas radiológicas como no radiológicas, sus imágenes de dermatología, sus imágenes de anatomía patológica estén en un archivo común que sea interoperable, que se hablen unos archivos con otros y además que se puedan consultar de forma ágil todas estas pruebas de unos hospitales a otros hospitales.
Es, dice la consejera, el primer paso para la historia única, un archivo digitalizado que nos acompañará siempre y con el que la sanidad madrileña se dotará de un modelo más competente y eficaz.
Vimos ayer, lo contabas antes, en el Palacio de la Zarzuela, los campeones de la Eurocopa de fútbol, a la selección masculina. La princesa Leonor ha tenido hoy también un día muy especial. Ha visitado la Escuela Naval de Marín, la que va a ser su casa durante el próximo curso castrense, en el Día del Carmen, además, patrona de la Armada Española, ahora hablaremos de ello. Bueno, se han desplazado hasta Galicia los reyes, también la princesa, lógicamente, para presidir el acto de entrega de reales despachos a los nuevos oficiales de la Armada. Ahí está también Ascensión Vázquez.
Sí, el alférez Borbón Ortiz ha tenido su primera toma de contacto con esta Escuela Naval de Marín, donde después de pasar por la Academia de Zaragoza del Ejército de Tierra, continuará la formación militar en la Armada, en su preparación como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Su padre, el rey, ha querido que le acompañe en la entrega de despachos a los nuevos 111 oficiales de la Armada, solo 11 mujeres, y a la jura de bandera de los 74 aspirantes a guardamarinas. Todo en un día muy especial, el Día de la Virgen del Carmen, patrona de la gente, del mar y de la Armada. La princesa ingresará en esta escuela el próximo 29 de agosto y en enero embarcará en el buque Juan Sebastián Elcano para realizar el crucero de instrucción. En el acto de hoy también han estado la reina Letizia, la ministra de Defensa y el presidente de Galicia, Alfonso Rueda.
Hay asuntos económicos también en esta jornada, en este martes, como por ejemplo, ¿cuáles? Sergio Rodríguez.
Pues sí, tenemos un par de informes. Javier, por ejemplo, nos dice el de Funcas, de las cajas de ahorros de la Fundación. Baleares, Canarias y Madrid liderarán este año el crecimiento económico en España. El PIB de Baleares crecerá un 3,5, el de Canarias un 3,2 y el de Madrid, tercera posición, un 2,5. También el Fondo Monetario ha mejorado las perspectivas de crecimiento de nuestro país en 5 décimas con respecto a la predicción de abril y ha publicado hoy que España crecería este año un 2,4, convirtiéndose así en la que más crecerá de las 5 grandes del euro, un porcentaje incluso superior al del gobierno, que ha revisado el PIB hasta el 2,2 para este ejercicio, y para el año que viene mantiene su previsión de crecimiento el 2,1. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de función pública. La futura ley delimita funciones, regula los requisitos de acceso, pero la regulación del teletrabajo tendrá que esperar. Se avanza, eso sí, que no será un derecho y tendrá carácter temporal, voluntario y reversible. Sumar ha presentado una ley para poder reclamar al banco cláusulas abusivas en la amortización de la hipoteca. Denuncia que muchos contratos incluyen fórmulas matemáticas engañosas que no se explican al cliente y encarecen la cuota. Ya han presentado una propuesta de ley, como decimos, para que esas hipotecas pues pasen una especie de ITV para detectar irregularidades. Escuchamos a Félix Alonso, diputado de Sumar.
Que los bancos pasen una ITV sobre los defectos, errores que han podido tener esas hipotecas. Hemos detectado 36, digamos, irregularidades que han cometido la banca. Por tanto, lo que haremos con este proyecto de ley es que todas esas hipotecas pasen un chequeo. Y lo haremos de la siguiente forma. Que sean los propios bancos, igual que en su momento o en estos momentos están haciendo las empresas, las marcas automovilísticas, sean las que se pongan en contacto con los afectados y le digan: su hipoteca tiene esta irregularidad.
Y Arganda del Rey va a recibir nuevas inversiones gracias al programa de inversión regional, el PIR, de la Comunidad de Madrid. Será un monto de 500.000 euros destinados a equipamientos como un nuevo campo de fútbol o un tanatorio. José Antonio Alonso es viceconsejero de Administración Local.
Arganda tiene una asignación de 7,7 millones en este plan de inversión regional. De esa parte, algo más de casi 2 millones se destinan a gasto corriente para ayudar a la financiación local que tanto necesitan todos los ayuntamientos de España. Y luego el resto pues son actuaciones que cada ayuntamiento decide qué hacer.
Un apunte más. La oferta de alquiler de temporada se está disparando un 55% y la de permanente se hunde un 17% en el segundo trimestre, según el portal Idealista. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha tenido una caída hoy del 0,68, se ha situado en los 11.090 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado? María Rabanal.
Con la oreja vendada y un gesto serio, Donald Trump fue recibido con una gran ovación en su primera aparición pública desde el atentado del sábado. Fue anoche, en la Convención Nacional Republicana, donde se le elegirá formalmente como presidente. Además, Trump ha anunciado que su candidato a vicepresidente será J.D. Vance, senador de Ohio, que formará coalición con Trump a pesar de haber sido muy crítico con él. Los motivos del atentado, perpetrado por Thomas Matthew Cox, son aún desconocidos, pero ha servido para reforzar la candidatura de un Trump, fortalecido por la desestimación del caso sobre el robo de secretos de Estado y por la debilidad de su contrincante Joe Biden. Además, en Gaza, el ejército israelí ha anunciado que comenzará a reclutar jóvenes ultraortodoxos a partir del domingo. Este grupo de religiosos estaban exentos del servicio militar, que es obligatorio para una gran parte de la sociedad israelí, por lo que los ultraortodoxos han protagonizado numerosas protestas en las últimas semanas en contra de esta integración. Las Fuerzas Armadas israelíes alertan de que solo podrán reclutar 3.000 de los 73.000 jaredí en edad militar. En Gaza, al menos 40 palestinos han muerto en dos bombardeos israelíes, uno en la zona humanitaria de Mawasaki, al sur de Gaza, y otro en el centro de refugiados de Nuseirat. 73 personas habrían resultado heridas en el ataque de Nuseirat contra la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos. Con estas cifras, ascienden a casi 39.000 las víctimas mortales desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por Hamas. Y en el Hierro, Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a 56 personas que han llegado a las costas canarias a bordo de un cayuco.
Y gracias, María. Un apunte más de la crónica internacional. Día grande hoy en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, que ha quedado constituido para los próximos 5 años tras las elecciones del 9 de junio, lo que no cambia a su presidenta, que será una vez más la eurodiputada del Partido Popular Europeo, Roberta Metsola, la maltesa Roberta Metsola. Siguiendo la jornada, ha estado la corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, María García Zornoza. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Sí, la 10ª legislatura europea ha vivido hoy aquí, desde el Pleno de Estrasburgo, su jornada de inauguración. Lo hace con 720 eurodiputados, entre ellos rostros nuevos como Irene Montero o Alvise Pérez. Ambos reconocen, por cierto, que su prioridad es la agenda nacional. El nuevo hemiciclo echa a rodar tras elegir a la que será su presidenta para los próximos 2 años y medio. La maltesa Roberta Metsola revalida su mandato tras aunar el aval de más del 90% de los votos emitidos en la Cámara.
We now stand up for the politics of hope.
Defenderemos una política de esperanza tras la creciente polarización que ha traído incluso violencia política. Este Parlamento protegerá lo contrario, la construcción por encima de la destrucción, asegura. Entre sus grandes tareas para el nuevo ciclo destaca aumentar los poderes de esta institución, que cuenta con mucho menos margen de maniobra que sus hermanas en el Consejo y en la Comisión Europea. Metsola asume las riendas de la Eurocámara con el hemiciclo más polarizado y fragmentado de las últimas décadas, pero todos los ojos están puestos ya en el corto plazo, es decir, en el examen que Ursula von der Leyen enfrentará el próximo jueves aquí en el Parlamento Europeo y donde se juega su reelección al frente de la Comisión.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Fundamental es la ola de calor que ya llega. Rafa Rodrigo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javi?
Buenas tardes. Que llega, ¿no?
Pues llega, se ha hecho esperar, ¿eh? Porque fíjate, estamos a mitad de julio y ha empezado el periodo canicular, el más cálido de esos 40 días desde el 15 de julio en adelante, y todavía no había llegado la ola de calor hasta el próximo jueves. AEMET ha emitido un comunicado hoy precisamente para informar de que a partir del jueves llegaremos a ese ascenso térmico que nos va a situar en Madrid capital el jueves en los 39 grados, el viernes llegaremos a ese techo con los 40, eso a la sombra. Ya sabemos que siempre luego al sol son 4 graditos más. De momento, hoy el cielo está despejado en la Comunidad de Madrid, 34 grados en la capital, y esta noche vamos a empezar ya a llegar a esos registros tropicales, Javi, que nos van a hacer conciliar el sueño un poquito peor con 20 grados.
¡Qué alegría! Gracias, Rafa. 7:33. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación bastante tranquila en las carreteras madrileñas. Tan solo algo de complicaciones de salida en la A3 en Rivas y A4 a la altura de Butarque. Eso sí, especial precaución también en la salida por la M407, ya que en esa vía secundaria sí que encontrarán hasta 4 kilómetros de tráfico lento y retenciones intermitentes. En el resto de carreteras, como decía, se circula con total normalidad y también en las rondas de circunvalación de la capital madrileña, tráfico fluido y cómodo a esta hora. Eso sí, como siempre les pedimos, sean muy prudentes al volante.
Preguntamos a los oyentes precisamente por el calor que llega, que nos contaba Rafa Rodrigo. María, buenas tardes.
Así es, ya lo han adelantado los compañeros del tiempo. Madrid se verá en los próximos días envuelto en una ola de calor. Y para combatirlo, todo tipo de remedios. Persianas bajadas para que no entre el sol, evitar salir a la calle en las horas de más calor o hacerle visitas a tu amigo con piscina. Por eso hemos preguntado, ¿qué hacen ustedes para combatir el calor? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396, 628 11 2396.
En un momento llegan los compañeros del Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo y todo su equipo, pero antes vamos a irnos hasta la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel en Chamberí, en el barrio de Chamberí, en el centro de Madrid, desde donde va a salir, si no ha salido ya, la procesión del de la Virgen del Carmen. Allí hay un micrófono de Onda Madrid con Marian González. ¿Qué tal, Marian? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Efectivamente me encuentro aquí en la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, que está a puntito de finalizar ya la misa y pues de salir el paso, ¿no?, de sacar a la Virgen del Carmen. Y tengo conmigo a Carlos Díez, el capataz del paso, quien conduce este paso. ¿Qué tal, Carlos? No sé si me puedes... ¿Qué le pedimos a la Virgen en un día como hoy?
Pues realmente pedimos que nos lleve al Señor, que es la Madre y es nuestro culmen de final de vida, y sobre todo que nos cuide, que nos mime, y eso es lo que le pedimos, sobre todo a los enfermos, tanto de la cofradía como de todo el mundo, que se encuentren esa paz y esa tranquilidad, que es lo que pedimos, y sobre todo por los marineros, que es principalmente dedicado a ellos, ¿no?, con la Virgen del Mar.
¿Y cuánto pesa este paso, Carlos?
Mira, esta carroza pesa aproximadamente unos 400 kilos. Y bueno, perdona, porque está en el templo. Y pesa unos 400 kilos y solo la imagen pesa unos 160 kilos. Estamos hablando de unos 700 kilos aproximadamente.
¿Cuántos hombres llevan esto?
Gracias a Dios, este tipo de trono va con ruedas y normalmente con 8 personas es más que de sobra y un conductor, que es el que va detrás, ayudando a empujar y a guiar.
¿Y la cofradía del Carmen, por cuántas personas, cuántos hermanos está formada?
Mira, nuestra cofradía lleva ya desde el año 52, creo recordar, que cuando se fundó una de las presidentas, Mari Carmen Aguado, y formaron al principio unos 180, casi 200 cofrades, y ahora estamos alrededor de unos 150 aproximadamente.
No sé si me puedes contar alguna característica, alguna curiosidad de la Virgen del Carmen, de este paso.
Mira, esta característica principal, que es la que todos adoramos, todos los que vivimos en este barrio de Chamberí, es que la imagen del Niño Jesús está en el lado derecho. Realmente ahí es donde la Virgen ensalza a nuestro Señor, que realmente todas las Virgen del Carmen están en el brazo izquierdo, y esta está en el brazo derecho como ofreciendo mucho más en el lado derecho a nuestro Señor.
Vale, perfecto. Pues Javier, vamos a dejar a Carlos Díez, el capataz del PAS, para que vaya distribuyendo, ¿no?, todo esto. Y recordar que el recorrido de la procesión se va a iniciar ahora en unos minutitos, comenzando en la glorieta del pintor Sorolla, pasando por el Gonzalo, Juan de Austria, Luchana, Plaza de Chamberí y Santa Engracia. Está previsto que finalice a las 11 de la noche.
Y hay cortes de tráfico en esa zona. Sé que si pueden evitar pasar con el vehículo privado por esa zona, por el barrio de Chamberí, mejor, que se van a encontrar cortes de tráfico, ya les digo, y también en otros puntos en los que hay procesiones del Carmen en este Día de la Virgen del Carmen en la Comunidad de Madrid. 7:38 minutos de la tarde, en un momento, Rodrigo de Pablo, el Enfoque del Deporte.